Genéricos y 12% en todos los otros medicamentos. Aprovecha esta gran alianza pensada en tu bienestar.
Te vemos, te escuchamos y te entendemos.
Caja Los Andes y Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Dos aviones nacionales debieron aterrizar de emergencia en Mendoza por acumulación severa de hielo.
Una mujer fue atropellada en medio de una encerrona frente a sus hijos, esto en la comuna de Maipú.
Fue detenido Camilo Castaldi, ex vocalista de Los Tetas, con un arma de fuego, droga y $1,000,000 en efectivo en la comuna de Providencia.
Bajo fuertes medidas de seguridad son formalizadas a esta hora 38 personas vinculadas a la organización criminal del Tren de Aragua.
El extractista Mauricio Hernández Norambuena fue trasladado a la cárcel de Rancagua.
Vientos que superan los 90 kilómetros por hora y marejadas mantienen alerta temprana preventiva en Rapa Nui.
El gobierno ingresó una indicación para volver a bajar el impuesto corporativo, reactivando la controversia por el acuerdo con el PPD.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, asegura que la votación en sala se adelantaría para el día martes, pese a la resistencia de los comités.
Sigue la tensión en el Partido Socialista. La senadora Daniela Chicardini defendió la acusación contra la cúpula de la tienda de negociar a espaldas de la militancia por la mega reforma del gobierno.
El gobierno anunció la activación del modo empleo. El presidente José Antonio Kast llamó a los municipios, al mundo privado y a las pymes a enfocarse en que Chile vuelva a trabajar.
Tras la advertencia del coordinador eléctrico por un posible déficit de abastecimiento, expertos han llamado a la autoridad a tomar a la brevedad medidas para evitar racionamientos.
En medio de las diferencias al interior del oficialismo republicano, se abrió la idea de incorporar al partido elegente a una eventual coalición de gobierno.
En noticias del exterior, Donald Trump dio instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a niveles nunca antes vistos en caso de que sea asesinado como resultado de un complot de la República Islámica.
Al menos 12 personas han muerto en el incendio forestal que afecta a la provincia de Almería, en España.
El fenómeno meteorológico del Niño podría ser este año uno de los más fuertes de la historia. Lo advirtió la Oficina Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
En los deportes, España y Bélgica juegan desde las 3 de esta tarde en Los Ángeles por el paso a las semifinales del Mundial de Fútbol.
Yannick Sinner y Novak Djokovic definen hasta ahora al segundo finalista de Wimbledon.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, a quienes también están con nosotros en la plataforma digital, es Bio Bio Chile. Y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos con las informaciones. Dos vuelos de la aerolínea Sky que viajaban desde Santiago con destino a Brasil tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Mendoza, en Argentina, debido a la presencia de hielo en uno de los motores durante el cruce de la cordillera.
Los pasajeros resultaron ilesos. La aerolínea activó sus protocolos para reanudar el viaje y que puedan llegar finalmente a sus destinos en Brasil. María Gramont con la historia. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Así es, porque estos vuelos de Sky Airline que habían despegado durante la madrugada de este viernes desde Santiago con destino a Brasil debieron realizar un aterrizaje de emergencia en Mendoza, Argentina, luego de que se registrara formación de hielo mientras cruzaban la cordillera. La medida fue adoptada por las tripulaciones siguiendo los protocolos de seguridad de la aerolínea y ambos aviones aterrizaron sin inconvenientes. Los vuelos afectados correspondían a las rutas de Santiago, Sao Paulo y Santiago, Río de Janeiro, con cerca de 300 pasajeros en total a bordo. Según informó Sky, la acumulación de hielo obligó a interrumpir el viaje y aterrizar en el aeropuerto de El Plumerillo, en Mendoza, donde los pasajeros fueron desembarcados mientras la compañía coordinaba vuelos para continuar el trayecto a Brasil. El instructor del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, José Covarrubias, explicó que esto sucede cuando el sistema de anti-ice, que es el que licúa el hielo de los motores del avión, no está funcionando y se debe hacer un aterrizaje para evitar riesgos o pérdidas.
Posiblemente puede haber una falla en que a lo mejor el sistema de engine anti-ice no está funcionando. Por ende, para evitar el riesgo, no se puede seguir volando con recarga de hielo ni en el motor ni en la sala. Y el avión podría entrar en una condición que se llama pérdida o stall.
A través de un comunicado, la aerolínea explicó que la decisión se tomó priorizando la seguridad de los pasajeros y también de la tripulación, descartando personas lesionadas. Además, se dispuso alternativas para que los pasajeros pudieran retomar su itinerario durante esta misma jornada. El vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de la Federación Aérea de Chile, Roberto David, explicó que esto sucede cuando el avión va muy rápido y por el cambio de temperaturas se produce hielo que se acumula y aumenta el peso, haciendo que se pierda la aerodinámica.
Como el avión va rápido, a temperaturas muy bajas y con humedad, el contacto del metal forma hielo. Este hielo se acumula sobre la superficie del avión y genera más peso y empieza a hacer que se pierda la aerodinámica y el avión deja de comportarse como un avión.
De esta manera, la severa formación de hielo durante el cruce de la cordillera obligó a modificar el plan de vuelo y efectuar un aterrizaje preventivo en territorio argentino antes de continuar el viaje hacia sus destinos finales. Desde la aerolínea reiteraron que la decisión respondió exclusivamente a criterios preventivos y que este tipo de procedimientos forma parte de los protocolos establecidos para resguardar la seguridad de los pasajeros y también de la tripulación.
Gracias, María.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:08 p.m.
Afortunadamente les contamos de esto durante esta mañana. Es la detención de parte de carabineros en la comuna de Providencia del ex vocalista de la banda chilena Los Tetas, Camilo Castaldi, también conocido como T-Time, por presuntas infracciones a la ley de drogas y también de armas. El artista fue arrestado junto a otras tres personas. Una de ellas incluso tenía una orden de detención vigente.
Carabineros además investiga un robo con secuestro que afectó al conductor de un camión de la empresa PF, que fue interceptado por una banda de delincuentes en la comuna de Conchalí.
La víctima permaneció retenida durante algunos minutos y posteriormente fue abandonada en un sitio eriazo de esta misma comuna, es decir, Conchalí. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Y estamos acá en las afueras de la 19ª Comisaría de Providencia porque en esta unidad policial se mantiene en calidad de detenido Camilo Castaldi, el ex vocalista del grupo de hip hop, este grupo nacional de los años 90, Los Tetas, que está detenido por dos delitos, infracción a la ley de drogas y también infracción a la ley de armas. Les voy a explicar el contexto. Todo esto ocurre de madrugada en el sector del Parque Bustamante, con la calle Juana del Stonac, donde este artista exintegrante de esta populosa banda de esta década de los años 90, estaba justamente con otras tres personas en un automóvil con los vidrios polarizados. Este automóvil fue visto por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Providencia y como estaba detenido en el lugar donde hay, digamos, denuncias ciudadanas por incivilidad, es que se desarrolló un procedimiento de fiscalización en el lugar. Es ahí donde llegan los motoristas del 1414, la Municipalidad de Providencia, también vehículos para intentar fiscalizar a los ocupantes de este automóvil, los que al ver la presencia de los municipales huyeron de inmediato, trataron de evitar el control. Los motoristas se pusieron delante del vehículo, le impidieron el paso y solicitaron ayuda a carabineros. Estos últimos llegaron ahí al lugar y lograron identificar a las cuatro personas tras esta fiscalización que se les realizó. Cuando los sacan del automóvil, les piden que abran la maleta y en esta última encontraron cerca de 1 millón de pesos en efectivo, droga del tipo ketamina, una pesa digital, por eso se presume que estaban estas personas realizando un microtráfico de drogas, ojo con eso, porque es justamente por eso, por lo que también los van a formalizar, y lo otro, lo más grave, llevaban 12 cuchillos, dos armas blancas, pero también un revólver que estaba encargado por robo desde el año 2023 tras un robo con intimidación en la comuna de Peñalolén. Todas estas circunstancias fueron dadas a conocer por el prefecto de la prefectura de acá del sector oriente de la capital, Cristian Lobowski. Él es el teniente coronel que habló hace algunos instantes con nosotros y destacó este operativo policial.
Y en el vehículo fue finalmente donde se pudo establecer todas esas especies de droga, cerca de 900 mil pesos que fueron incautados, una pesa digital, armas blancas, un arma de fuego tipo revólver que fue sustraída el 2023 en la comuna de Peñalolén por un robo al lugar habitado.
Claro, Camilo Castaldi entonces se mantiene detenido acá junto a las otras tres personas. Eran cuatro los que iban arriba de este vehículo y una de ellas por lo menos tenía una orden de detención vigente. Nos han señalado en todo caso que las cuatro personas, incluido Castaldi, han tenido detenciones y tienen antecedentes policiales por diferentes delitos. Entre ellos ya veíamos el porte ilegal de un armamento de fuego, pero también el microtráfico de estupefacientes, en este caso ketamina y la pesa digital. Por eso que se presume que estas personas habrían estado realizando un comercio ilegal de estupefacientes en el sector y de ahí entonces que se explique que, y van a tener que comprobarlo en todo caso, esto está en manos del OS-7 de Carabineros también, de dónde habrían obtenido este dinero en este sector, precisamente el sector del Parque Bustamante, donde fueron detenidas y donde se presume realizaron la transacción de las drogas. Mientras esperamos la salida de estas tres personas, de estas cuatro, incluido el artista musical, vamos a cambiar de tema para que nos puedan también llevar en la noticia a la comuna de Conchalí. Fíjense ustedes que esta madrugada, mejor dicho esta mañana a las 7:30, un hombre que era el conductor de un camión tres cuartos de la empresa PF fue víctima de un abordazo de parte de al menos cuatro delincuentes que lo intimidaron con armas de fuego. Lo bajaron del camión que él estaba ocupando y que hay que decir estaba detenido en la comuna de Conchalí, en una calle, ya vamos a nombrar esta, y fue subido al vehículo en el que llegaron los ladrones. Lo secuestraron por algunos minutos y finalmente lo abandonaron también en Conchalí, pero en un sitio eriazo que está ubicado en el sector de la calle G. Ahí esta persona caminó y llegó hasta la quinta comisaría de Conchalí para denunciar el hecho. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos testigos del hecho que nos señalaron lo que vieron, lo que escucharon. Lo van a escuchar a continuación ustedes.
Salieron cinco individuos en un auto, hicieron una encerrona con pistola y todo. Camión también se lo llevaron. Y me bajaron botado en otra población. ¿Un robo en segundo? Sí, pues yo creo que sí, porque el auto ya pasaba hasta empecé por afuera de mi casa ya.
Oye, ¿y qué llevaba el camión?
Mercadería.
¿Estaban con rostro tapado?
Algunos sí y otros no.
Justamente esta situación que está siendo investigada por personal de carabineros de la quinta comisaría de Conchalí son los que han justamente viendo todo este procedimiento para ver si se puede dar con el paradero de estos ladrones, que hay que decir, ocurrió todo esto en Cardenal Caro con Araucanía y justamente muy cerca de la quinta comisaría de Conchalí, lo que más llama la atención. Bueno, todo este hecho también fue comentado por carabineros. Ustedes van a escuchar al capitán Sebastián Ibaceta, que es el subcomisario de esta unidad policial, la quinta comisaría de Conchalí, que nos entregó más antecedentes.
un hombre adulto, ¿cierto?, quien señaló que momentos previos había sido abordado por un grupo de sujetos, quienes mediante el uso de un arma de fuego lo intimidan, efectuando el robo del camión de transporte de Cecina PF. Y posteriormente estos tipos lo intimidan, lo bajan del vehículo y salen a la fuga en dirección que él desconoce en verdad. El avalúo entre la especie y el camión sustraído son de 20 millones de pesos.
Claro, un camión que llevaba cecinas, jamones, todos unos productos de fiambrería que en rigor fueron totalmente robados por estos individuos. Se dice que el camión fue encontrado posteriormente, obviamente sin su carga, pero todo esto en materia de la investigación. Es un hecho entonces que preocupa bastante, dado que ayer solamente en el Expreso Bío Bío sacábamos testimonio de un camionero que también fue asaltado, también fue secuestrado, él nos entregaba su testimonio y hoy, a menos de 24 horas, ocurre otra situación similar. Por lo tanto, Carabineros está preocupado de dar con el paradero de estos ladrones que posiblemente, incluso no se descarta que se trate de una metodología que están ocupando ya una banda organizada en la zona norte de Santiago. Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Una mujer fue atropellada por un grupo de 6 delincuentes que protagonizó una violenta encerrona. Esto ocurrió en la comuna de Maipú.
En este vehículo viajaban 2 mujeres y también 4 menores de edad, entre ellos un niño de 3 años, y todos fueron amenazados con armas de fuego en medio de esta violenta dinámica. Vamos a otra de nuestras unidades móviles en la capital, Javier Pardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, porque momentos de terror vivieron 2 mujeres y 4 menores de edad que iban a bordo de un vehículo transitando por el barrio Los Bosquinos y que fueron víctimas justamente de una violenta encerrona. Todo esto ocurrió durante horas de anoche cuando una mujer de 27 años conducía este automóvil junto a su madre, quien iba de copiloto, mientras que en los asientos traseros viajaban 4 menores de 13, 11 y 10 años, además de un niño de apenas 3 años, quienes se dirigían precisamente hasta el domicilio de la madre de 2 de los pequeños en la intersección de Santa Celia con los inquilinos. Fue en ese lugar donde un grupo de 6 sujetos que transitaban a pie, vestidos con ropas oscuras y premunidos con armas de fuego, abordaron el vehículo para obligar a sus ocupantes a descender. Pese a que tanto la conductora como su madre intentaron oponer resistencia, los delincuentes lograron concretar el robo y además intimidaron a las víctimas con armas de fuego y un martillo, golpeando en la cabeza a la mujer de 27 años. Así lo relató justamente la víctima de esta encerrona, quien entregó detalles de la violenta conducta por parte de los delincuentes.
Se acercaron 3 tipos por el asiento del chofer y uno con una pistola, el otro con un martillo. Me tomaron del pelo, me pegaban en la cabeza, yo aceleré un poco. Después me tomaron de las piernas y me lograron sacar del vehículo.
Sí, justamente este vehículo se dirigía, como lo decíamos, hasta el domicilio de la madre de 2 de los menores, quien al percatarse de la presencia de los delincuentes decidió acercarse hasta la puerta del copiloto e intentó abrirla rápidamente, esto debido a que quería rescatar a uno de los niños que aún permanecía en los asientos traseros. Ante esta acción, los delincuentes aceleraron bruscamente la marcha del vehículo, atropellando a la mujer para luego darse a la fuga. Pasemos a escuchar al teniente Ignacio Dávila, oficial de ronda de la prefectura Rinconada, quien detalló que la mujer atropellada fue trasladada hasta el hospital El Carmen.
Se acercan 6 sujetos con vestimenta oscura de infantería, los cuales hacen descender a estas personas que transitaban en el vehículo. En la huida, estos retroceden y atropellan a una vecina del sector.
Sí, esta mañana estuvimos justamente en el sector del barrio Los Bosquinos, esto es la comuna de Maipú, recabando el testimonio de los vecinos tras esta violenta encerrona, y fue ahí que los residentes del sector nos señalaron que este grupo de 6 antisociales se trasladaban mediante un micro del sistema red correspondiente al recorrido I-21 y que descendió en un paradero cercano para posteriormente cometer este delito. Una de las vecinas de nombre Natalie nos indicó que este sector permanece completamente aislado y lejos de una comisaría, denunciando la escasa presencia policial, lo que ha provocado que constantemente se realicen encerronas y otros delitos. Escuchemos a la vecina quien atendió el micrófono de la radio, además manifestó la poca presencia del municipio frente a este tipo de hechos.
Todos los días pasa algo. O sea, el domingo se robaron un vehículo, ayer hubieron varios asaltos, adicionalmente pasó esto de la encerrona que le hicieron a los vecinos, y es todos los días algo nuevo.
Sí, nosotros intentamos contactarnos con el municipio para obtener algún tipo de declaración por parte del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, considerando la gravedad de esta encerrona en la que viajaban cuatro menores de edad, pero sin embargo nos indicaron que no se iban a referir públicamente a este caso. Recapitulando un poco el actuar de las policías tras la denuncia de las víctimas, personal de Carabineros desplegó un amplio operativo de búsqueda que permitió justamente ubicar este vehículo robado, el cual fue abandonado en las inmediaciones del sector de Rinconada. Al momento del hallazgo, este automóvil mantenía el motor en marcha y presentaba el parabrisas con daños, sin rastros de sus ocupantes, quienes hasta ahora permanecen prófugos tras protagonizar esta violenta encerrona en la comuna de Maipú. Biobío, la radio.
Esta es una información que está confirmando a través de sus redes sociales su partido, la Democracia Cristiana. Están comunicando el fallecimiento de Enrique Kraus Ruske, ex ministro del Interior, ex diputado. Lo que dice la Democracia Cristiana junto con una fotografía de la ex autoridad: lamentamos informar el sensible fallecimiento de Enrique Kraus Ruske, destacado militante, ex ministro del Interior y ex presidente nacional de la Democracia Cristiana. Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas. Descanse en paz. Estaremos informando. Y esa es la información que ha escrito, como les menciono, en su cuenta de X, la Democracia Cristiana, para dar a conocer el fallecimiento de Enrique Kraus Ruske. Lo único que dicen es esto, ¿no? Confirman el fallecimiento y envían sus condolencias a la familia, a los amigos y a los camaradas, y dicen que van a seguir informando, atendemos para quienes quieran despedirlo.
Enrique Kraus tuvo un importante, bueno, fue diputado antes del golpe de Estado y después como demócrata cristiano, más allá de la labor que tuvo, digamos, en la oposición a la dictadura, después una vez recuperada la democracia tuvo importantes papeles.
En la transición,
en los gobiernos de Patricio Erwin, de Eduardo Frei, donde fue ministro, después fue diplomático. Pero además formaba parte de esas personas, no sé la palabra, de elegidas, pero que sí, que efectivamente tuvieron altas responsabilidades políticas en lo que fue la Concertación, particularmente en el gobierno de Frei, de Elwin también, y bueno, militante histórico de la Democracia Cristiana.
Nacido en Valdivia el 8 de enero de 1932, abogado político chileno de raigambre demócrata cristiana, aunque su familia, su papá era militante radical, pero él desde siempre militó en la Democracia Cristiana. Tenía 94 años, y es lo que se ha confirmado esta mañana, el fallecimiento de Enrique Kraus. Le vamos a estar, por supuesto, ampliando más información.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
1:23 p.m.
Bajo fuertes medidas de seguridad son formalizadas las 38 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua en la Araucanía.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para estos imputados de asociación criminal para traficar, tráfico de drogas y lavado de activos. Como decías, nos vamos hasta la región de la Araucanía, hasta Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. Bajo fuertes medidas de seguridad, como ustedes bien señalaban, se está realizando esta audiencia de formalización de investigación que, recordemos, comenzó en la jornada de ayer, donde el fiscal César Chivar le comunicó los cargos a estas 38 personas que están siendo formalizadas por los delitos de asociación criminal para traficar, tráfico ilícito de drogas, a lo que se suma lavado de activos. Las 38 personas ingresaron durante esta mañana esposadas de pies y manos y vistiendo la típica casaquilla que usan los imputados hasta la sala 3A del Tribunal de Garantía de Temuco, donde continúa esta segunda jornada de formalización de la investigación. Recordemos que en esta causa, que fue indagada por la Fiscalía Supraterritorial y también el Ministerio Público en la Araucanía, junto a personal especializado de la PDI, se logró establecer que esta organización le cobraba a las personas para integrarla un tributo, una especie de ficha, un pago, para que pudieran comercializar y traficar la droga que traían desde el norte del país hacia la Araucanía, según los antecedentes que ha expuesto en esta audiencia de formalización el fiscal César Chivar. El operativo de seguridad se ha visto reforzado por bastante personal de gendarmería de la UCEP, que es la unidad especializada que tiene esta institución al interior del tribunal.
Claramente tenemos un problema con la comunicación con la Araucanía, con Temuco, en donde está Roberto Neire, que nos estaba contando todos los detalles de esta formalización. Ya durante la semana les contamos de la detención, de las características que tiene este grupo, de la mayoría de sus nacionalidades, que son venezolanos, aunque también hay participación de chilenos, y lo que se está pidiendo, de los que se les ha acusado, y lo que se está pidiendo de parte de la Fiscalía en este día de formalización. Roberto, volvemos contigo.
Sí, les estaba contando que esta audiencia estaba bajo un fuerte sistema de seguridad. Hemos visto incluso un perro especializado de gendarmería, que es un pastor belga que se utiliza normalmente para detectar droga y para reducir a personas en los operativos que realiza esta institución. Durante esta jornada también la jueza de garantía, Viviana García, decretó medidas cautelares alternativas a la cárcel para una de las imputadas en esta causa, principalmente porque tiene un hijo recién nacido que debe ser amamantado, por lo tanto se decretó una medida cautelar a la cárcel. Hay que precisar que el Ministerio Público solicitó la más gravosa, que es la prisión preventiva para todos los detenidos, para los 38, ahora obviamente quedan 37, respecto a los cuales se deberá determinar en los próximos minutos cuál va a ser la medida cautelar con la cual van a quedar. Si es prisión preventiva o puede ser también arresto domiciliario parcial o total o prohibición de salir del país, y lo vamos a conocer en los próximos minutos. Es lo que está ocurriendo a esta hora en el Tribunal de Garantía de Temuco respecto a la formalización. La segunda jornada de estas 38 personas vinculadas al Tren de Aragua. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tomamos contacto hasta ahora con el Palacio de la Moneda. María José de la Barra, te escuchamos.
Presidente de la República, acompañado de la mayoría de los gobernadores regionales del país, del viceministro Claudio Alvarado, también del viceministro Daniel Mas, el ministro de Trabajo Tomás Rau y parte de las otras autoridades del gobierno, activan el modo empleo luego de una reunión con los distintos gobernadores que tienen planes de empleo.
Para generar empleo en una situación coyuntural que nos afecta hoy día y que estamos seguros que se va a superar en el mediano plazo. Y también vimos, y lo van a comentar después, el tema de la prevención frente a las posibles emergencias a las cuales nos vamos a poder expuestos en los próximos días, eventualmente. Para nosotros el tema de la agenda laboral, como ustedes saben, es prioritaria, y como es un tema coyuntural, le hemos pedido a los ministros que generaron una mesa interministerial donde ha participado el ministro del Interior y ha encomendado a nuestro subdere que elabore todo un trabajo con los municipios y también en lo que corresponde con las gobernaciones. Le hemos pedido a la ministra de la Mujer, porque las tasas de cesantía, los porcentajes de mujeres y jóvenes principalmente que se encuentran hoy día sin trabajo es muy alta. Le hemos pedido también al ministro del Trabajo, para este tema coyuntural, porque él está enfocado en lo estructural. Ustedes han visto cómo ha avanzado todo el tema de esa lacuna, que es muy importante para nosotros, y cómo en otras áreas estructurales necesitamos ahí la colaboración completa del Ministerio del Trabajo. Nos acompañó también el subsecretario del Trabajo, porque algunas de estas soluciones que se van a plantear involucran al CENSE, y ahí también tenemos algunos anuncios que se van a ir dando en los próximos días.
Es el presidente José Antonio Kast, que esta mañana se reunió con gran parte de los gobernadores regionales que han sido invitados a participar de la Mesa Pro Empleo, una actividad que se ha realizado, como digo, durante toda la mañana y que de la que se están entregando mayores antecedentes hasta ahora, que les vamos a contar.
Adelantamos en los titulares. El Coordinador Eléctrico Nacional alertó de un posible déficit de energía debido a la baja disponibilidad hídrica.
Los expertos plantean decretar medidas preventivas, fortalecer las reservas y asegurar combustibles para evitar cortes de suministro. Montserrat Tapia nos cuenta más. Hola, Montserrat, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. El Coordinador Eléctrico Nacional advirtió un posible déficit de abastecimiento entre julio y agosto de este año y marzo de 2027 debido a un escenario hidrológico desfavorable que podría reducir la generación de las centrales hidroeléctricas. El informe técnico señala que la baja disponibilidad hídrica, la salida de programas centrales como Santa María, Nueva Ventanas y Campiche, además de problemas en líneas de transmisión, han aumentado la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Ante este escenario, el organismo recomendó adoptar medidas preventivas como fortalecer la generación de respaldo, asegurar combustibles para centrales térmicas y entregar mayores herramientas al coordinador para resguardar la seguridad del suministro y así evitar eventuales cortes. Al respecto, el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, planteó que la autoridad debería evaluar un decreto de racionamiento preventivo y flexibilizar criterios de operación para privilegiar la reserva hídrica e instruir a las empresas a mantener disponibilidad de combustible, especialmente diésel.
Se genere la reserva hídrica, se le instruye a las empresas disponibilidad de combustible, particularmente diésel, que eviten el racionamiento o la interrupción del suministro.
Javier Piedra Fierro, director de la Fundación de Energía para Todos y académico de la Universidad de Concepción, aseguró que la institucionalidad tiene herramientas para enfrentar este escenario y, aunque advierte que la falta de lluvias aumenta los costos del sistema por el mayor uso de combustibles fósiles.
El problema, que es por la escasez de lluvias, tiene que ver más que nada con que en el mercado de la energía aumentan los costos y se tiene que empezar a producir más energía con combustibles fósiles.
Y aunque se esperan lluvias que podrían beneficiar a algunas costas, algunas cuencas, bien digo, el coordinador eléctrico llamó a mantener la cautela. Autoridades y empresas ajustan sus planes entonces para evitar que las dificultades del sistema se traduzcan eventualmente en cortes de suministro.
Gracias, Monserrat.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En julio, haz la corta con Chevrolet Coax. Aprovecha las ofertas en Sailing Group. Conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Estás informado. Estás en BioBio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Pase lo que pase, entérate primero.
Todas las noticias. Radiograma.
De la tarde, 37 minutos.
El gobierno volvió a proponer una nueva rebaja del impuesto corporativo en la Ley de Reconstrucción Nacional del 23 al 22%, instalando las dudas sobre el real conocimiento de los senadores del PPD que negociaron con el Ejecutivo el impacto de esta medida.
Pese a las diversas versiones que además son encontradas, el presidente de la comisión, que es Javier Macaya, asegura que fue parte de todas las conversaciones que vendría o que llevaría esa indicación y que intentarán adelantar un día la votación en particular ahí en la sala del Senado. Gonzalo Holguín con los detalles. Hola Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sí, el paquete de indicaciones del Ejecutivo en medio del inicio, finalmente, de la discusión en particular. Hemos llegado al momento más trascendental de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado de la República, el inicio de la discusión y de la votación en particular en la Comisión de Hacienda, en donde hay la mayor cantidad de artículos y donde están la mayoría de los elementos controversiales. Hay mucho que desmenuzar y durante las próximas horas y días respecto de los diversos efectos que tienen las indicaciones del Ejecutivo, que son varias, pero evidentemente las dos que se llevan la mayor atención tienen que ver con la decisión del gobierno de bajar un punto más el impuesto a la gran empresa. Recordemos que actualmente pagan un 27% de impuesto corporativo. La propuesta que ingresó al Congreso Nacional a finales de abril bajaba a un 23% y ahora sobre la misma el gobierno ha bajado un punto más, hasta 22%, lo que sería evidentemente 5 puntos menos que lo que está en régimen en la actualidad. Lo problemático de esta decisión es que se cruza de alguna manera con la negociación de los senadores PPD. ¿De qué manera? Porque la invariabilidad tributaria ofrece a las empresas que participen de ella la posibilidad de tener, digamos, invariabilidad en ciertos niveles de inversión durante cierta cantidad de tiempo. 10, 15, un máximo 20 años. Pero uno de los acuerdos trascendentales que valoraron los 3 senadores PPD, evidentemente con poco piso político a estas alturas del partido, pero todavía reivindicando la naturaleza de ese acuerdo, es que se agregaba de alguna manera una sobretasa. Es decir, es como una suerte de impuesto corporativo igual, que hacía, la matemática indica, que la fórmula llevase del 23% al 24,5% para las empresas que se acogieran a invariabilidad tributaria. Y como todos sabemos que en realidad son las grandes empresas las únicas que podrían acceder a estos montos de inversión, evidentemente que da para pensar que hay un efecto significativo en lo que tiene que ver con esta indicación. ¿Por qué? Porque ya no sería ese 24,5%, la indicación la llevaría a un 23,5%. Y eso, para decirlo de otra forma, significaría que el efecto que querían que los senadores PPD tuviese este proyecto ya no lo va a tener, por lo menos no en la magnitud que querían, y ahora será un 0,5%. La pregunta del millón. ¿Los senadores PPD, al negociar las indicaciones de invariabilidad con el Ejecutivo, estaban en conocimiento de que esa sobretasa iba a tener, digamos, este recorte por otro lado, en que el impuesto corporativo iba a bajar aún más? El senador y presidente de la Comisión de Hacienda, senador de la UDI, Javier Macaya, dice que sí sabían y explica los contenidos de la indicación.
Fue parte de esa conversación. El Ejecutivo siempre, incluso cuando tuvo la conversación en su momento con otras bancadas de la oposición, planteaba la invariabilidad tributaria con una sobretasa, pero eso tenía que también tener una compensación para la competitividad tributaria del país.
Miren, esto lo hemos estado, Nivaldo, Cati, conversando durante toda la jornada, desde que se conoció este detalle. 5, 6, 7 fuentes diferentes en el PPD y en otros partidos del socialismo democrático dicen que los senadores PPD no sabían que esto de alguna manera iba a ocurrir y que iba a impactar la medida que ellos mismos habían impulsado, que solamente se negoció por invariabilidad tributaria y que el Ejecutivo no mencionó esto. Hay que decir en todo caso que esa versión se contrasta evidentemente con lo que acaba de decir el senador Macaya, que acabamos de escuchar, y también con lo que dicen algunos personeros del Ministerio de Hacienda que han estado cerca de las negociaciones y que nos han acercado a la información de que en efecto los senadores PPD sí estaban en conocimiento de esto. Lo cierto es que ahora vamos a escuchar al senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien pone en duda que los senadores conocieran este antecedente cuando se negoció, y dice que el ministro Quirós es un pillo, dice que está jugando al póker con las negociaciones de la mega reforma.
El ministro Quirós hizo una jugada de póker, sacó un as bajo la manga a última hora. Yo no sé si los senadores del PPD que concurrieron a un acuerdo sabían de esta nueva propuesta. Insisto, el ministro Quirós está jugando al póker.
Bueno, en todo caso hay que decir que hay senadores que están celebrando mucho esto. Uno de ellos es el senador Rojo Edwards, que viene hace varias semanas diciendo que él cree que tenía que bajar más el impuesto corporativo, que incluso él presentó una indicación en la misma materia, y él es quien comenta que al parecer sería el gobierno el que habría aceptado su propuesta, la de bajar aún más el impuesto corporativo. ¿Por qué es importante lo que va a decir el senador Edwards? Porque él dice que de alguna manera esta rebaja se compensa fiscalmente. ¿Por qué? Porque el crédito al empleo, el cuestionado crédito al empleo, tenía un costo de 1.400 millones que bajó a 600 millones de dólares. Entonces, esa rebaja de recursos, ese delta que está ahí, esos 800 millones, en realidad, de alguna manera, indirectamente se convierten en compensación fiscal. Escuchamos al senador oficialista.
Estamos muy contentos de que el ministro Quirós haya aceptado nuestra propuesta de bajar más el impuesto a las empresas. Tiene una compensación que es a través del espacio que deja el crédito al trabajo, porque se reduce.
Bueno, evidentemente le preguntamos a la senadora socialista Daniela Chicardini y ella fue muy clara, muy categórica, de que están en contra de todo esto, de la rebaja del impuesto corporativo, de la invariabilidad tributaria, como ha sido la posición consistente de la mayoría de los parlamentarios de oposición.
¿Quién va a pagar la cuenta de esta mala reforma que tozudamente ha insistido el ministro Quirós de no moverse ni un ápice para poder mejorarla sustancialmente? Van a ser precisamente las familias más vulnerables, la clase media.
Bueno, así las cosas. Ahora lo que viene es la intención que tiene el senador Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda, Cati Nivaldo, de que esto se resuelva entre hoy viernes y entre el lunes, para que en la sala del día martes se pueda votar y después el día miércoles en la Cámara para que sea ley en estos 5 días que vienen. El problema es que ya hay un acuerdo de comité del Senado para que esto sea en realidad el miércoles. Y nosotros ya lo habíamos contado, el acuerdo del comité está sellado y entendemos que para cambiarlo se necesita unanimidad. Quizás algo que podría modificar este escenario es que la mesa del Senado decida hacer una citación a una sesión especial en la jornada de martes para hacer esto de la ley de reconstrucción nacional hasta total despacho, pero la verdad es que eso sería una decisión bastante controversial, saltándose la voluntad de los comités opositores, sobre todo considerando el rol que todos sabemos que ha querido y ha podido jugar la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que ha sido la de buscar acuerdos, la de conversar con diversos sectores. Lo cierto es que por alguna razón, el Ejecutivo y el Oficialismo, por sobre lo apurada que ya estaba esta tramitación, han decidido apurarla aún más, con el objetivo de que no sea solo el proyecto resuelto en el Senado, sino que sea resuelto por completo en el Congreso Nacional de aquí al próximo miércoles.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Bueno, esta discusión de la mega reforma ha dejado en evidencia tremendas diferencias en la oposición. La tensión, particularmente en el Partido Socialista, sigue. La senadora Daniela Chicardini defendió la acusación contra la cúpula de la tienda de negociar a espaldas de la militancia por esta mega reforma o ley miscelánea. Danilo Ormeño con lo último. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, Katy Nivaldo, auditores. Muy buenas tardes. Claro, en medio de esta evidente crisis, algunos hablan de grietas al interior del Partido Socialista, continúan hoy los coletazos de este cara a cara que tuvieron la senadora y presidenta de esta tienda, Paulina Bodanovich, y la senadora Daniela Chicardini, esta última quien, recordemos, acusó directamente en negociaciones encubiertos a espaldas con el gobierno de todo esto de las bases por la mega reforma que está impulsando el Ejecutivo. Bueno, lejos de calmarse las aguas, siguen hoy turbulentas. ¿Por qué? Chicardini nuevamente se refirió a este tema esta mañana en T13 Radio, donde evitó retractarse de sus dichos, afirmando que uno hace el esfuerzo, dijo, de poder informarse en las instancias partidarias formales, pero esa información no se condice con lo que después se sabe. Algo que tuvo inmediata respuesta de la contraparte, de Bodanovich, quien en Radio Agricultura dijo que ha sido una semana bien ajetreada. Añadió que está bien que digan que la política es sin llorar, pero no es para que te pateen en el suelo, literal lo dijo. Desde el Congreso en Santiago, Chicardini hoy salió nuevamente al paso y sin dar por superada esta pelea con la presidenta de su partido, intentó poner el foco en lo que viene ahora, en la discusión legislativa de esta propuesta de mega reforma que está proponiendo, que está impulsando el gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, Chicardini, ante las consultas de la prensa, afirmó que la polémica fotografía de algunos senadores del PPD con el ministro Quirós pasará a la historia. Incluso valoró que el Partido Socialista, dijo, no se haya sumado a esta polémica fotografía con el gobierno. Escuchemos.
Son sentimientos un poco encontrados porque es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente.
Bueno, hemos escuchado un sinfín de repercusiones, reacciones que ha generado esto en las últimas horas, principalmente en el bloque opositor, y cómo esta pelea interna del Partido Socialista, esta salida de protocolo de algunos parlamentarios del PPD de fotografiarse, llegar a un acuerdo, algunos dicen a espaldas, con el gobierno, bueno, ha traído algunas conclusiones, algunos diagnósticos de cómo se va a enfrentar ahora la discusión futuras que podrían darse con el gobierno. Para el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, este tipo de peleas le hace muy mal al sector, y todo esto a vista y paciencia de la ciudadanía que espera respuestas de quienes los representan.
No le hace nada bien a la política estos enfrentamientos que han ocurrido en el Senado, porque la ciudadanía además no ve peleando, porque nada contribuye a juntar, a generar unidad dentro de los dos bloques.
Katy Nivaldo, en el reporteo, fuentes al interior del Partido Socialista, bueno, indican, esto en la interna, claro, públicamente no lo hacen, pero han indicado que las diferencias, las distancias entre ambas autoridades del Partido Socialista, entre ambas parlamentarias, se viene fraguando por lo menos de principios de año, hablan de marzo de este 2026, y que hoy justamente se extrapola, se evidencia con esta discusión específica que se dio en las últimas horas de estas dos parlamentarias. Ahí lo podemos ver también en las imágenes a través de Bio Bio TV, a propósito de esta propuesta que ha hecho el gobierno de la mega reforma que se sigue tramitando en el Congreso.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Chao, Danilo. Vamos a seguir hablando de política, pero antes un dato que nos cuentan auditores que nos han escrito, nos han enviado imágenes desde el Troncal Sur, eso es en la región de Valparaíso, rumbo a Viña, antes de la salida Peña Blanca. Se estaba incendiando un vehículo en ese lugar, ya con trabajo, eso sí, de vehículos de emergencia, bomberos. De hecho, lo que vemos es el trabajo de bomberos en el video. Se alcanza a ver que se levantó humo bastante denso y con preocupación, obviamente, de tensión del tránsito. Esto es en el Troncal Sur, antes del rumbo hacia Viña, antes de la salida a Peña Blanca. Tenga mucha precaución, si tiene más datos, estamos acá siempre revisando sus mensajes. Por ahora, ahí manténgase atento a la conducción.
En medio de las diferencias al interior del oficialismo, en el Partido Republicano surgió la idea de ampliar la coalición de gobierno e incorporar incluso al Partido de la Gente.
Este partido, el Partido de la Gente, reafirmó su independencia, su disposición a dialogar con distintos sectores. En el Partido Nacional Libertario advirtieron que una alianza de esa magnitud, eso sí, sería muy difícil. Francisca Cárez con nosotros. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sabemos que el presidente José Antonio Kast ha hecho múltiples esfuerzos por ordenar a un oficialismo que está tensionado desde hace semanas por sus diferencias internas, pero en el partido que hoy fundó el presidente Kast surgió una idea que busca ampliar todavía más las fronteras de este sector y que, por cierto, ya está generando muchísimo ruido a través de los distintos militantes del Partido Republicano. Ya ha pasado una semana de este desayuno convocado por el mandatario para acercar posiciones entre Chile Vamos y los republicanos, pero hoy el diputado republicano Diego Vergara planteó un escenario hasta ahora un poco explorado, digámoslo así, que es construir una coalición que reúna a las fuerzas de gobierno, que incorpore a los libertarios, pero con un extra que no se había hablado antes, que es incorporar al Partido de la Gente. Una fórmula que, según él reconoció, responde a una idea personal y que no ha sido conversada todavía al interior del partido, pero que ya está generando este ruido interno entre sus compañeros de la colectividad. Sin embargo, Vergara puso sus ojos en el Partido de la Gente por una razón: el respaldo que la colectividad ha entregado a algunas de las principales apuestas legislativas del gobierno, como por ejemplo la mega reforma. Pasemos a escuchar esas declaraciones del diputado Vergara.
A mí me encantaría una coalición grande, no, en lo que hoy día son los Chile Vamos, ni republicanos, los libertarios. ¿Por qué no PDG? Porque PDG últimamente se ha portado muy bien con respecto a lo que a los lineamientos que nosotros tenemos como gobierno.
Justamente el contexto ahora es que el Congreso está muy fragmentado y sin mayorías aseguradas para el gobierno del presidente Kast, en donde los votos del Partido de la Gente han comenzado ya a transformarse, y así lo leen también dentro de la propia derecha, en una pieza clave, codiciada incluso. La bancada fue particularmente importante para aprobar la mega reforma en la Cámara y sus parlamentarios han mostrado disposición a negociar con el gobierno en varias oportunidades, aunque insisten en mantener su independencia política. Por eso, la invitación lanzada desde el Partido Republicano no pasa inadvertida. El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que están disponibles para poder respaldar las buenas ideas, independiente de si son de izquierda o de derecha. Sin embargo, cerró la puerta definitivamente, al menos por ahora, de integrarse a una coalición que respalde a este gobierno en particular.
El PDG se mantiene en su postura de ser propositivo durante este gobierno. Sin embargo, estamos seguros
que no lo veo. No creo que estén las condiciones ni las van a estar para que seamos una coalición.
Pero la idea de una gran coalición que abarque prácticamente a toda la derecha y llegue hasta el PDG encontró rápidamente resistencia, y sabemos que son de los nacionales libertarios, porque ahí, que es una de las fuerzas que menciona el diputado Vergara, su jefe de bancada, Cristóbal Urruti Coetxea, advirtió que existen diferencias ideológicas que los separan y formas que tienen de actuar que hacen que esta idea de formar una gran coalición sea muy difícil, y de esa magnitud, por supuesto, que también está mucho más lejos de poder alcanzarse.
Muy difícil, hay temas ideológicos que evidentemente nos separan. Ahora sí, dejar en claro que el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno, pero eso no significa que sea oposición, estamos para ayudarlo absolutamente en todo.
Bueno, cada vez más se va ampliando esta discusión si integramos a los republicanos, perdón, a los libertarios o al Partido de la Gente. Es una idea que se va gestando y que mañana también va a tener espacio en un hito que es clave, porque mañana es el Consejo General Ampliado del Partido Republicano, que va a contar con la presencia del presidente Kast, en donde la idea también de avanzar hacia una coalición más amplia que la ha planteado el propio jefe de Estado va a ser uno de los temas que va a rondar en esta jornada. Una discusión que, recordemos, surge en medio de estas diferencias públicas en la derecha y que ahora suma una nueva interrogante: si el bloque debe limitarse a ordenar sus propias filas o también abrir sus fronteras a nuevos actores como lo es el Partido de la Gente, lo que estaremos viendo ya en la jornada de este sábado.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Opinión con independencia. Radiograma.
descubrimos anticuerpos contra el virus Santa. Ante una enfermedad letal en Chile, la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora María Inés Barría, desarrolla anticuerpos humanos con potencial terapéutico contra el antivirus Andes, única cepa transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¿Qué usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
En todo Chile, tu voz es importante.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
A esta hora cae levemente la Bolsa de Comercio de Santiago. El índice selectivo Lipsa y el general Elicpa ceden un 0,09%. En Wall Street, el Dow Jones está subiendo un 0,31% y el Nasdaq un 0,28%.
¿Qué pasa con el dólar a esta hora? Está a la baja, ha estado así durante toda la mañana, es leve. Está perdiendo 2 pesos con 85 centavos y se cotiza en 923 pesos con 80 centavos en la cotización referencial. El euro, en tanto, está en 1.062 pesos con 19 centavos.
Valor de la unidad de fomento, 40.844 pesos con 79 centavos.
El cobre subió 0,39% hoy en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en 6 dólares con 8 centavos por libra.
Está bajando el valor del petróleo, el Brent en Londres cede un 0,62%, se está cotizando a 75 dólares con 83 centavos, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI también baja un 1,05% y se transa a 71 dólares con 33 centavos el barril.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Dos minutos para las 2 de la tarde.
Después de más de un mes de disputa judicial, Gendarmería concretó hoy, esta mañana, el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el comandante Ramiro. Él estaba detenido en el REPAS, el recinto especial penitenciario de alta seguridad, hacia el complejo penitenciario de Rancagua.
La defensa del exfrentista acusó a Gendarmería de actuar autoritariamente con esa decisión. El informe es de Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y finalmente Gendarmería concretó este viernes el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, también conocido como el comandante Ramiro, desde el recinto especial penitenciario de alta seguridad del Repas, acá en Santiago, hacia el complejo penitenciario de Rancagua. La medida se realizó luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenara por segunda vez cumplir este cambio de recinto, tras constatar que la institución no había ejecutado la primera resolución dictada el 24 de junio. El conflicto se originó a principios de junio ya de este año, cuando Gendarmería decide trasladar al exfrentista desde Rancagua al recinto especial penitenciario de alta seguridad, argumentando razones precisamente de seguridad y su perfil de alta connotación pública. Sin embargo, su defensa señaló y recurrió a la justicia, acompañando un informe elaborado por el Departamento de Derechos Humanos de la misma institución de Gendarmería, que advertía que las condiciones de reclusión podían constituir un trato inhumano y degradante debido al régimen de aislamiento, el uso permanente de esposas y la imposibilidad de acceder a programas de reinserción. El tribunal, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, acogió esos antecedentes y ordenó su retorno hacia el